Amado Padre, te damos gracias por la posibilidad de escuchar tu palabra, Señor, la posibilidad de estar en este lugar. Pedimos que nos hables, Señor, a cada uno de nosotros. Padre, que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, trayendo convicción de pecado, trayendo consuelo, trayendo fortaleza, aliento, trayendo salvación, Señor. Oramos por la obra que solo Dios puede hacer, que tu Espíritu pueda hacer en nosotros, Señor. Danos oídos que oigan, ojos que vean, corazones que reciban tu palabra. Vence, Señor, los obstáculos que hay en nuestro corazón para creer. Actúa en medio nuestro, Dios mío, te necesitamos. Y yo te ruego, Padre, que me ayudes, Señor, a ser claro, a ser sencillo, a temblar ante tu palabra, Señor. Padre, queremos que nos bendigas en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invito a abrir nuestras Biblias en Marcos, capítulo 6, incluso hasta el 29. Dice así la palabra del Señor. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre, y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían: es Elías. Y decían otros: es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Versículo 16. Y al oír esto, Herodes decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Porque Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido, y cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Pero llegó un día oportuno, cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y a comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija misma de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo: quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que estaban sentados a la mesa con él, no quiso desairarla. Y al instante el rey envió un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel. Y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha. Y la muchacha se la dio a su madre. Y cuando sus discípulos oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Nuevamente vemos que Marco nos presenta al inicio de este pasaje la cuestión de la identidad de Jesús. Si hemos venido siguiendo la serie de Marcos, hemos visto que la identidad de Jesús y la pregunta: ¿quién es Jesús?, vez tras vez aparece en escena. ¿Quién es este hombre que el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es Jesús para la gente, para las multitudes? ¿Quién es Jesús para sus discípulos? ¿Quién es Jesús para su propia familia? Lo hemos visto hace dos domingos atrás. Jesús está siendo cada vez más y más célebre entre las multitudes y entre las ciudades alrededor. No solo Él ha demostrado tener la autoridad en su enseñanza, autoridad sobre enfermedades y demonios, autoridad sobre los elementos mismos de la naturaleza y aún autoridad incluso sobre la misma muerte al resucitar a la hija de Jairo. Hemos visto que todas sus señales se han desplegado para autentificar su mensaje de arrepentimiento y fe. Pero no solo eso, sino que Luis predicó la semana pasada que sus discípulos hacían estas señales. Sus discípulos, en el versículo 12, anteriormente a lo que leímos hoy, nos habla de que el mensaje de arrepentimiento era esparcido por los discípulos en las aldeas alrededor de Nazaret, y Dios confirmando su predicación con la autoridad que Cristo les ha delegado para sanar, para echar fuera demonios. Tanta es la repercusión de lo que está ocurriendo que el texto nos dice que llega a los oídos de Herodes Antipas. La pregunta es, ¿quién es Jesús para Herodes? Vemos en este pasaje que Herodes está escuchando lo que las multitudes vienen diciendo y seguirán diciendo en el Evangelio de Marcos. ¿Quién es Jesús? Algunos dicen que es Elías. Elías era aquel profeta que iba a venir y anteceder la venida del Señor en el día de su juicio. Otros están diciendo que él es un profeta, como los profetas del Antiguo Testamento que hacían señales. Pero curiosamente hay personas que dicen, y es lo que aparece por primera vez en el texto, es Juan que ha resucitado entre los muertos. Y nosotros nos preguntamos, ¿Juan ha muerto? Hemos venido leyendo Marcos. Marcos nos ha venido desarrollando su evangelio, y sobre todo lo que hemos venido leyendo, la persona en escena y en cuestión siempre ha sido Jesús. Pero ahora llega la pregunta de qué ha pasado con Juan. Y Herodes, al escuchar todos estos comentarios acerca de la persona de Jesús, acerca de lo que Jesús hacía, teme y dice: Juan, a quien yo es decapitado, ha resucitado. Herodes está creyendo que Juan mismo, que él decapitó, ha resucitado de entre los muertos. Herodes está creyendo en la resurrección, y es algo que vamos a ver más adelante. El texto nos dice, a la luz de la pregunta de Herodes, a la luz de lo que Herodes dice, nosotros nos genera la cuestión de qué ha pasado con Juan. Juan el Bautista. Hemos visto anteriormente en el primer capítulo cómo Marcos presenta a Juan el Bautista. Y ahora, ¿quién lo ha muerto? ¿Quién lo ha matado? ¿Por qué lo han matado a este hombre de Dios? Y esto es lo que vamos a estar viendo en el sermón de esta mañana. Que Marcos, en este texto, y no solo Marcos, el autor divino de las Escrituras, Dios mismo, nos va a estar mostrando una gran verdad. Debemos ser fieles a Cristo y a su palabra, aun cuando esto nos traiga dolorosas consecuencias. Debemos ser fieles a Cristo y a su palabra, aun cuando esto nos traiga dolorosas consecuencias. Y los vamos a ver en dos ocasiones. El texto nos va a mostrar dos cualidades en las cuales debemos ser fieles. La primera, debemos ser fieles a Cristo en el mensaje que predicamos, no importa la circunstancia. Y la segunda, debemos ser fieles a Cristo aun cuando esto nos traiga dolorosas circunstancias, y como vemos en el pasaje, e incluso la muerte. Herodes, quien aparece en escena, Herodes y Juan el Bautista, Herodes era el tetrarca de Galilea y Perea. ¿Qué es tetrarca? Bueno, era una especie de rey puesto por Roma, no con grande autoridad en el imperio, sino en una región específica. Era el rey que había sido puesto en Galilea y Perea, que eran dos provincias romanas. A lo que hemos estado leyendo en Marcos, sabemos que Galilea es el escenario en el cual hemos estado transcurriendo. Jesús ha comenzado su ministerio en el capítulo 1, versículo 15, predicando por toda Galilea. Juan el Bautista predicaba en Galilea. El ministerio de la predicación comenzó en esta región. Y Herodes era el rey de esta región. Herodes, que aparece en este pasaje, es conocido como Herodes Antipas. No es el mismo Herodes que mandó a matar a los niños en el nacimiento de Jesús. Ese era su padre, Herodes el Grande. Este era uno de sus hijos, también conocido por la crueldad y por la corrupción, así como lo había heredado de familia. Se decía de su padre, Herodes el Grande, que era mejor ser un cerdo de Herodes que uno de sus hijos, porque Herodes vivía matando a sus esposas y a sus hijos por temor de que le quiten su reino. Pero a los cerdos no. ¿Por qué? Porque como era simpatizante de los judíos, no trataba de seguir ese tipo de leyes. ¿Qué contradicción con el asesinato en su familia? Entonces, este Herodes que nos encontramos, Herodes Antipas, había cometido un acto que por la ley de los judíos, la ley de Dios, era condenable. Él se había casado con la esposa de su hermano Herodes Filipo o Herodes Felipe, y esta mujer llamada Herodías, que aparece en la cuestión. Algunos dicen que Herodías, conociendo la ley romana que permitía el divorcio, se había divorciado, pero sabiendo Herodes que la ley judía no permitía el divorcio, él podía estar sabiendo que había hecho algo malo. Él, vamos a ver en este pasaje, que él tiene un cierto tipo de noción de la moralidad, de lo que está bien y que no está bien. Herodes sabe que lo que él está haciendo no es correcto. Herodías sabe que no es correcto ante la ley de Dios, pero no escuchan la advertencia del profeta. Juan el Bautista es mencionado en Marcos anteriormente como aquel que había de preceder el ministerio del Señor. En el capítulo 1 se nos dice, citando al profeta Isaías, que él es la voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor y hacer derechas sus sendas. Juan el Bautista aparece predicando desde el desierto un mensaje de arrepentimiento para el perdón de los pecados, cuya señal era el bautismo. Era un bautismo de arrepentimientos para el perdón de los pecados. A la vez, Marcos nos muestra un detalle, que en la vestidura de Juan el Bautista se nos deja ver que es la misma vestidura del profeta Elías. En todo Marcos vamos a ver la figura de Elías apareciendo, y vamos a ver que Marcos nos identifica a Juan el Bautista como el Elías que antecedería la venida de Dios, del Señor. De alguna manera, no sabemos cómo, el texto no nos dice, pero Herodes y Juan el Bautista se encuentran, y Juan tiene la oportunidad de reprender a Herodes por su matrimonio ilícito con la mujer de su hermano. Juan expone fielmente lo que la ley de Dios dice, aún delante del hombre más poderoso que estaba en esa región, un hombre que tenía toda la autoridad para hacerle mucho daño. Claramente Juan no se está poniendo a sí mismo antes que la misión que le ha sido encomendada, o antes que el mensaje que le ha sido encomendado. Él viene predicando un mensaje de arrepentimiento, y su ministerio lo ha traído delante de Herodes. ¿Y qué hará Juan? Juan le declara fielmente la palabra de Dios. El mismo texto nos dice en el versículo 20 que Herodes escuchaba a Juan más de una vez. y cuando lo escuchaba quedaba perplejo. Y la palabra perplejo nos dice que es confundido, desconcertado, sin saber qué hacer, pensar o decir. Pero también nos dice que le gustaba escuchar a Juan. Herodes estaba expuesto ante el mensaje de la palabra de Dios y su respuesta era gustosa, le agradaba escuchar el mensaje, no lo recibía, no lo aceptaba, quedaba confundido sin saber qué hacer, pero continuaba escuchando a Juan. Por otro lado, el texto nos menciona del 17 al 20, nos muestra también la reacción de la esposa de Herodes, Herodías. El versículo 19 nos dice: Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo. En otras versiones directamente dice odio. Había generado el mensaje de Juan en la persona de Herodías odio, rencor, deseo de matar al profeta. Juan declaró fielmente la palabra del Señor, sin importar las circunstancias o ante quién estaba hablando. No diluyó su mensaje para agradar a Herodes ni a Herodías. No minimizó el pecado tan solo porque esta persona fuera alguien importante o poderoso. El mensaje de arrepentimiento que la palabra de Dios nos manda a predicar es un mensaje universal. Pablo nos dice en Hechos 17:30, cuando él entra a los griegos, dice: Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepienta. Y ese es el mensaje de arrepentimiento que debemos predicar fielmente. El evangelio, como Jesús vino predicando a Galilea, es un mensaje de arrepentimiento y de fe. Vemos por este contexto de Marcos que Juan comenzó predicando el mensaje de arrepentimiento. Y cuando Jesús comienza su ministerio de predicación por Galilea con un mensaje de arrepentimiento y fe, Juan es encarcelado. Versículo 14 del primer capítulo de Marcos nos dice que después de que Juan había sido encarcelado, Jesús viene a Galilea proclamando el mensaje de Dios. Dios no ha dejado sin testigos del arrepentimiento a esta región. Puede que Juan esté preso, pero Jesús continúa el llamado al arrepentimiento. Y Jesús no solo llama al arrepentimiento, sino que habla de una urgencia en su mensaje. ¿Por qué? Porque el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. El reino tan esperado por el pueblo judío se ha acercado. El rey se ha acercado. Y es ahora el tiempo del arrepentimiento y la fe. Este mensaje debe ser anunciado y predicado fielmente a todo hombre y en todo lugar. Tanto a desconocidos como a los de nuestra propia casa, sin importar cuál sea su respuesta. La tarea del sembrador, como Jesús ya nos ha enseñado en Marcos, es salir a sembrar. Sembrar la semilla de la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros como cristianos somos llamados a predicar fielmente la palabra de Dios, a llamar al arrepentimiento y a la fe a todos. Somos testigos, por lo tanto, no podemos modificar el mensaje que se nos ha sido dado. Nadie puede llegar a Cristo si no es por medio del arrepentimiento de nuestros pecados y la fe en Él. Y no importa quién sea la persona que tengamos adelante, un obrero, un profesional, un presidente, un rey o nuestro vecino. No importa si esa persona es pobre o es rica. No importa si tiene un doctorado en filosofía o si no ha podido terminar la primaria. No importa si tiene el poder de hacernos daño o de quitarnos la vida. No importa. ¿Por qué? Porque nadie puede venir a Cristo si no es por medio del arrepentimiento y la fe. Y ese mensaje no se puede diluir, no se puede modificar. Porque cuando modificamos el evangelio, no hay evangelio. Cuando modificamos el Evangelio, no hay arrepentimiento genuino y fe. Y si no hay arrepentimiento genuino y fe, no hay salvación. No hay otra manera de ser testigos que enseñar lo que se nos ha enseñado fielmente. No hay otra manera de que los hombres sean salvos si no es por el arrepentimiento y la fe. ¿Qué otra opción tenemos sino la de predicar fielmente la palabra de Dios a todos y en todo lugar? ¿Hay algo que amerita modificar el mensaje de la cruz? ¿Hay acepción de personas en Dios? ¿Hay alguien que pueda nacer de nuevo sin arrepentirse? ¿No es acaso como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 10 y versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios? O también como menciona en el mismo capítulo, ¿cómo invocarán a aquel de quien no han creído y cómo creerán de aquel que no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique? Nuestros compañeros de trabajo necesitan el Evangelio. Nuestros vecinos necesitan el Evangelio. Nuestros familiares necesitan el Evangelio. Nuestras ciudades necesitan el Evangelio. Y nosotros somos los testigos que Dios ha enviado a predicarlo. ¿Qué nos detiene y a qué le tememos? Y eso me lleva a nuestro segundo punto: que debemos ser fieles a Cristo, aun cuando esto nos traiga dolorosas consecuencias. Debemos ser fieles a Cristo aun cuando nos traiga dolorosas consecuencias. ¿La vida cristiana es acaso una vida de éxito continuo, de prosperidad económica, de gozar de una salud intachable y de alcanzar todas nuestras metas y deseos? ¿Es acaso el camino de seguir a Jesús un camino fácil? El ser un discípulo de Jesús nos asegura que Dios esté de nuestro lado como alguien que concede deseos, como si fuera el genio de la lámpara de Aladino. La verdad es que todas estas ideas son muy llamativas y muy atractivas para hombres que persiguen su propio bienestar y su propia satisfacción, pero sinceramente son ajenas a la palabra de Dios. Seguir a Cristo nos traerá en muchas ocasiones y de diversas maneras sufrimiento en este mundo. Muchos cristianos y muchos de entre nosotros podemos dar testimonio, han sido rechazados por su propia familia, por aquellos que quizás en otro momento los apoyaban y acompañaban, al conocer a Cristo les dieron la espalda. Hoy en día cristianos en Medio Oriente son asesinados por sus propias familias al considerar que seguir a Cristo es una deshonra y una vergüenza. Son incontables nuestros hermanos y hermanas que han sido martirizados por su fe en Cristo. La realidad es que vivimos en un mundo que es hostil a todo lo relacionado con el único Dios verdadero, con la ley del bien que se refleja en las Escrituras. Vivimos en un mundo corrompido en su visión, que no puede discernir lo bueno de lo malo y que ha creado su propia definición de bueno y de malo, donde ser fieles a Cristo nos puede traer consecuencias dolorosas o incluso, como en nuestro texto, costarnos la propia vida. Un comentarista dice: a los discípulos, en el pasaje anterior, se les ha encomendado que dejen a un lado sus posesiones, su comodidad y sus ambiciones personales para proclamar la buena noticia del reino. A Juan el Bautista, mientras tanto, él paga el precio último del discipulado: dar su vida por la fidelidad a su llamado. Juan el Bautista es el primer mártir que vemos en el Nuevo Testamento. Vemos a Esteban ser el primer mártir de la iglesia, pero Juan el Bautista es la primera muerte que aparece. Y esta muerte en el Evangelio de Marcos aparece como una bandera que señala hacia dónde apunta el seguir fielmente a Dios. y el predicar fielmente su mensaje. Su mensaje de arrepentimiento le ha ganado el rechazo de Herodes y Herodías. El exponer su pecado de adulterio ha despertado y expuesto otros pecados en ellos: el odio, el homicidio, la cobardía, el orgullo, el temor al hombre. Herodías desea matar a Juan, procura asesinarlo, pero no ha tenido ocasión, como se nos dice en el versículo 19. Porque Herodes tenía otra reacción delante de Juan. Herodes no acepta su mensaje, no lo recibe, pero le teme. ¿Por qué le teme a Juan? Su testimonio de vida hace que de alguna manera Herodes sepa que Juan es un hombre justo, que es un hombre santo. Versículo 20 nos dice: Herodes temía a Juan sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. La idea de mantener protegido en otras versiones nos dice que simplemente estaba cuidando su vida, porque Herodías procuraba matarle. Herodes lo considera un hombre santo y justo, no quiere dañarlo, lo mantiene protegido. El mensaje de Juan le confunde, no sabe qué hacer, no sabe cómo responder, pero le encanta escuchar a Juan, lo escucha gustosamente. Y ahora, una gran pregunta: ¿quién está más perdido, Herodes o Herodías? ¿Cómo responden al mensaje de arrepentimiento? ¿Cómo están reaccionando a la reprensión de su pecado? ¿Qué harán a la luz de lo que este hombre les está señalando? Y la verdad es que no importa si odiamos al hombre de Dios que nos está exponiendo la verdad, no importa si lo odiamos o no importa si nos agrada escucharlo, no importa si odiamos al hombre de Dios que nos predica la verdad, o no importa si nos agrada escuchar al hombre de Dios que nos predica la verdad, lo cierto es que si no nos arrepentimos, ambos pereceremos. El arrepentimiento y la fe es una acción, es un llamado. El hombre debe arrepentirse y creer. Sabemos que Dios obra el arrepentimiento por su Espíritu, pero ante el mensaje de arrepentimiento y fe, debemos responder en arrepentimiento y fe para ser salvados. Y quisiera dar una aplicación y una advertencia a personas que quizás están en medio nuestro y no son cristianos. Quizás hay personas esta mañana que han venido este domingo o vienen domingo tras domingo a este lugar a escuchar la palabra de Dios. Se sientan, oyen la predicación de la verdad de Dios cada domingo. Quizás por momentos no saben qué hacer con lo que el predicador dice cuando es expuesto su pecado. No saben qué hacer con la persona de Jesús y el mensaje de su evangelio. Pero siguen viniendo vez tras vez, porque así como Herodes, les gusta oír, les agrada escuchar. Simpatizan con la idea de estar en un lugar con hombres y mujeres agradables que manifiestan un deseo de caminar de una manera justa y santa. Pero si no te arrepientes, pero si no recibes la salvación de Jesucristo por medio del arrepentimiento y la fe, si no te dueles de tu pecado y sigues viniendo de la misma manera, a pesar de haber escuchado decenas de veces la reprensión de Dios llamándote al arrepentimiento, ¿qué harás con el mensaje de Dios? ¿Lo rechazarás abiertamente? ¿Lo seguirás escuchando sin tomar una decisión? Lo cierto es que no sabes cuándo puede ser la última vez que escuches el mensaje del arrepentimiento y la fe. Por eso, ahora es el momento adecuado para arrepentirnos mientras podamos delante de Dios. Y si eres creyente, ¿qué haces cuando Dios te muestra tu pecado? Quizás por medio de una hermana, por medio de un hermano, por medio de tu cónyuge, de tu pastor, de un predicador? ¿Cómo reaccionas? ¿Entiendes que Dios está mostrándote tu pecado no para condenarte, sino para santificarte? Para que puedas arrepentirte de ese pecado y para que crezcas a la imagen de Cristo. También debemos arrepentirnos delante de un Dios que nos ha amado y aceptado en la persona de Jesús. Herodes y Herodías, ambos matarán a Juan. Marcos nos dice que llegó un día oportuno para eso. Versículo 21. Versículo 21 al 29 podríamos ponerle un título: el día para matar a Juan. Un día para matar a Juan. Herodes será apresado por sus palabras y sus juramentos, por el temor a los hombres y por el temor a su propia esposa, y desechará a Dios a cambio de eso. Buscará agradar a los hombres y desechará a Dios, que lo llama al arrepentimiento. Versículo 26 nos dice que en medio del banquete, cuando se le pide la cabeza, el rey se puso muy triste. ¿Por qué se puso muy triste? Él sabe que Juan es un hombre santo y justo. Él sabe que él es justo y santo. Él sabe que no hay que darle muerte a este hombre. Él sabe los planes de Herodías. Pero en medio del grupo, del festejo, del baile, él queda preso del temor a los hombres, de sus palabras, de sus juramentos, y no hace lo correcto por temor a todos los demás. Y lo que él no sabe es que está rechazando a Dios al agradar a los hombres. Herodías, en cambio, ella dará rienda suelta a su odio por Juan. Y cuando tenga la pequeña oportunidad de matarlo, no dudará ni un segundo. Su hija llega corriendo y le dice: madre, ¿qué debo de pedir? ¿Qué pediré? Se le acaba de hacer una oferta increíble. Herodes, el rey de Galilea y Perea, le dice: si quieres la mitad de mi reino, juro que te lo daré. Él hace juramentos delante de todas estas personas, sin saber que lo próximo que se le pediría era la cabeza del hombre de Dios. Y en vez de hacer lo correcto, en vez de hacer lo que sabe que debe hacer, que es guardar la vida de Juan, él sucumbe ante la presión, al temor a los hombres, y lo entrega. Los invitados al cumpleaños, la hija de Herodías, serán testigos de esta muerte anunciada. Aquel hombre de Dios vino a predicar fielmente la llegada del Mesías. Vino a guiar al pueblo al arrepentimiento, a preparar sus corazones para el Señor. Ese hombre de Dios está a punto de ser decapitado por su fidelidad a Dios. Herodes sabe que es un hombre santo y justo, pero no es por causa de su pecado que Juan está muriendo. El texto nos deja ver, no es causa de su pecado que está muriendo. En ocasiones el sufrimiento puede llegar a nuestra vida no por causa de Cristo, no por la causa del Evangelio, sino por la causa de nuestro propio pecado. Por decisiones que hemos tomado sin tener en cuenta a Dios ni a su palabra, por dejarnos llevar en medio de la tentación, ese sufrimiento sin duda no glorifica a Dios. Es un sufrimiento desgastado, es un sufrimiento sin gloria, es un sufrimiento desperdiciado, el sufrimiento que se le regala al pecado. Pero tampoco significa lo contrario, que si vivimos una vida de obediencia a Dios, que si vivimos una vida de fidelidad a su palabra, que si vivimos una vida de predicar fielmente el Evangelio, entonces sí, nos está asegurada una vida sin sufrimiento. No es así. Si hay algo que está asegurado para todos aquellos que siguen a Cristo, es atravesar distintos niveles de sufrimiento y dolor en esta vida terrenal. Marcos nos está mostrando lo que cuesta fielmente seguir a Cristo. Nos está dejando ver lo que le puede pasar a aquellos que dan su vida en fidelidad al servicio de Dios y a la proclamación de su verdad. Un comentarista dice: entregando su vida, Juan demuestra ser un discípulo modelo de Jesús. Herodes, por el contrario, pierde su alma sucumbiendo a la presión de los demás por orgullo y cobardía. Este sándwich entre la muerte de Juan en el principio y el final de la misión de los doce. ¿Recuerdan el sermón pasado, Jesús enviando a sus discípulos? Luego de que termine Marcos de relatar la historia de Juan en el versículo 30, los discípulos vuelven e informan a Jesús cómo le fue. En el medio, Juan nos deja ver que el camino del verdadero discipulado es la negación y el sacrificio de uno mismo. Hermanos, podemos sufrir el rechazo de nuestra familia. Podemos sufrir la pérdida de un trabajo, la pérdida de relaciones. Hay muchas relaciones que cuando llegamos a Cristo no siguieron. Podemos perder bienes, podemos perder un salario, podemos sufrir de muchas maneras e incluso perder la vida por ser cristianos. Pero esto que atravesamos en esta vida terrenal se cuenta como una ganancia eterna. Juan se mantuvo fiel a Dios y a su mensaje. Ante el rechazo de Herodes y Herodías, él no dio un paso atrás. Ante las cadenas de su encarcelamiento, él no dio un paso atrás. Ante su verdugo, en la misma hora de su muerte, no rehusó cambiar la verdad de la palabra de Dios ni su fidelidad al Señor. Y prefirió una muerte terrenal para heredar una vida eterna, gloriosa, en la misma presencia de Dios. Seguir y permanecer fieles a Dios, aún con las consecuencias dolorosas y el sufrimiento que eso nos traiga, es realmente habernos arrepentido de nuestro pecado y creído en que Jesús es el Hijo de Dios, quien vino a librarnos de un sufrimiento mayor, que es la muerte eterna por causa de nuestro pecado. Ahora, si estás acá sin Cristo, quizás hay alguien en esta mañana que está desanimado ante el sufrimiento que el cristiano experimenta por ser fiel y Dios a su palabra, que llega por primera vez a una iglesia o que está visitando y de repente dice: pero este mensaje, esta fe, tanto sufrimiento, tanto dolor, ¿qué atractivo puede tener una fe que me puede llevar a la muerte? Pero es importante saber que la muerte no es el fin de nuestra existencia. Que la palabra de Dios nos dice que hay algo peor que la muerte física, y es la muerte espiritual. La separación completa de un Dios santo por causa de nuestro pecado. Esa muerte segunda, como lo llama la Biblia, la experimentarán todos aquellos que han rechazado la invitación de Dios por medio de su evangelio. Dios llama a los hombres a que se arrepientan de sus pecados y crean en Cristo, porque es el único camino por el cual los hombres pueden ser salvados del juicio futuro y la ira de Dios. Cuando Dios juzgue a los hombres por causa de sus pecados, a la luz del sufrimiento eterno que tendrán aquellos que han rechazado su mensaje, el sufrimiento que experimenta el cristiano en este mundo no se compara en nada. Tampoco se compara en el gozo y la satisfacción que todos los cristianos tendrán cuando al morir pasen a la presencia del Dios que los ha amado y ha entregado a su único Hijo por ellos. Pero no solo eso, no solo eso, sino que el cristiano atraviesa todo este sufrimiento en esta vida, no solo, sino de la mano de su Salvador. Cristo ha prometido estar con cada cristiano todos los días hasta el fin del mundo. Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y también nos dice en Mateo 28:20, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos nos mostrará más adelante a Jesús mismo hablando esta verdad a sus discípulos. En Marcos capítulo 8, versículo 34 al 35, Jesús va a decir: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Juan nos muestra en esta sección lo que Jesús hará y lo que a Jesús le pasará. Cristo permaneció fiel a Dios y fiel a su mensaje, y esto lo llevó a una muerte de cruz. Pero esa muerte, como nos dice Filipenses capítulo 2, verso 8, que hallándose en la forma de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Pero esta muerte de cruz no es el trágico final para Jesús. No es la victoria de la oposición judía ante Cristo. Esta muerte de cruz es la victoria del Hijo de Dios, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él tenía el propósito de salvarnos de nuestros pecados. La muerte no fue el final, la muerte fue el inicio de una nueva creación. Jesús mismo anunció en Marcos capítulo 9 y verso 31: el Hijo del Hombre será entregado en mano de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los tres días resucitará. Y así fue que Jesús resucitó al tercer día de su tumba. Y gracias a su muerte y resurrección, nosotros podemos tener vida. Y para finalizar, quizás la obediencia a Dios y a su palabra nos está llevando y nos puede llevar a atravesar sufrimientos y dolorosas circunstancias en esta vida presente. Pero incluso la muerte no es el final, sino que es el principio de la verdadera vida y de la nueva vida en Dios. Lo que hoy sembramos en sufrimiento y dolor por la causa de Cristo, lo cosecharemos con gloria en la vida gloriosa que tendremos con Dios en la eternidad. El apóstol Pablo nos dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, porque no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. El autor de los Hebreos también nos alienta diciéndonos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Consideremos a Jesús y su sufrimiento para no desmayar. En Jesús el Padre tornó el mayor sufrimiento en la mayor victoria. Mostró que el amor puede convertir el mayor dolor en el mayor gozo, y que solo por medio de la muerte de la cruz podemos llegar a la vida en gloria. Por lo tanto, queridos hermanos, debemos ser fieles a Cristo y a su palabra, aun cuando esto nos traiga consecuencias dolorosas. Oremos. Amado Señor, tú eres digno de nuestra vida. eres digno de que lo entreguemos todo, Señor. No porque eres un Dios injusto y ambicioso, todo lo contrario, Señor. Tú lo diste todo por nosotros cuando aún nosotros no habíamos nacido. Tú entregaste a tu único Hijo y de tal manera nos amaste que lo entregaste a morir en la cruz. ¿Cómo no darte nuestra vida, Señor? ¿Cómo no atravesar cualquier sufrimiento que tengamos confiados en que nuestro Salvador lo atravesó primero por nosotros? Por eso el apóstol Pablo decía, Señor, que morir era ganancia. Padre, que tu Espíritu nos hable a cada uno de nosotros a través de esta palabra y nos ayude, Señor, a seguirte fielmente más allá de las consecuencias. En el nombre de Cristo oramos. Amén.